Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana. Hoy estamos en lo que se llama la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Están previstos solo por carretera más de 9 millones de desplazamientos. Por eso la DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial desde las 3 de esta tarde ante ese éxodo masivo que se prevé entre hoy y mañana por la mañana. Los mayores movimientos se realizarán desde las grandes ciudades a zonas de costa, de montaña, segundas residencias y lugares de culto religioso. Si van a viajar en tren, entérense antes de si el suyo es uno de los 46 cancelados, pese a la desconvocatoria de huelga de Comisiones Obreras, debido a que sí sigue en huelga el gremio de circulación. De todos hay 19 AVE y de larga distancia, y los otros 27 son regionales. Y si vuelan hoy en avión, en Barajas no desestimen la huelga a la que están convocados los trabajadores de los controles de seguridad. Acudan al aeropuerto con tiempo. Hasta allí nos vamos a ir para preguntar a la gente cómo les afecta y hablaremos con Soledad Risco, que es portavoz del comité de huelga de este colectivo. Sea como sea, por tierra, mar, aire, viajar y viajan ustedes con maletas, un equipaje que a buen seguro en muchas familias pues habrá sido motivo de conflicto. ¿Qué me llevo? Y sobre todo con este tiempo, y no es por nada, pero aquí en España somos un poquito exagerados. Hay que ver cuánto espacio se necesita en una maleta. Puf, pues ni se sabe.
Una maleta no se llena de ropa. Una maleta se llena de por si acasos. Dices, voy a llevarme otro pijama por si acaso. Oye, pero vas a dormir solo una noche, ¿no? Dices, sí, pero igual me desdoblo.
Bueno, pues así, con maletas seguramente cargadas de cosas que volverán y que no se han utilizado, sobre todo por el tiempo, que vamos a estar muy pendientes del tiempo, se van a marchar muchos de ustedes. Lo que pueden llevarse, y eso no sobra nunca, es un buen libro, aunque sea para el camino. Si no tienen algún título, escuchen hoy a Ana Grau en este programa, que nos va a traer lo último, como siempre, y por un tubo. Historias ficticias y reales e historias, anécdotas, curiosidades de alquileres vacacionales que les vamos a preguntar hoy. Si repiten siempre en el mismo lugar, ¿dónde de nunca volverían y por qué, si les han estafado en algún momento, algo que les haya pasado, pues no sé, con un grifo? Vaya usted a saber lo que quieran contarnos de esos lugares vacacionales y de esos alquileres que ustedes han disfrutado o no en sus vacaciones. Para eso ya saben que tienen nuestro WhatsApp a su disposición.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues vamos a hablar de vacaciones y, como no, de procesiones. España mira al cielo, que anuncia lluvias generalizadas en casi todo el país y amenaza con deslucirlas. Aquí en Madrid esta tarde se espera que salgan por el centro de la capital las tres caídas y la del Cristo de los Gitanos, hasta donde nos vamos a acercar para conocer cómo van esos últimos preparativos. Habrá muchos rezos y oraciones rogando porque no llueva. Rezos, por cierto, los que volvimos a ver anoche en las vigilias celebradas en París. Cientos de parisienses y turistas que se concentraban frente a la Catedral de Notre Dame un día después de ese impresionante incendio que destruyó buena parte de la cubierta del templo gótico. Se investigan las causas, aunque cobra fuerza un fallo humano en las obras de remodelación que se estaban llevando a cabo. El presidente Emmanuel Macron fija en 5 años el plazo para reconstruirla aún más bella, cuando se suman ya 800 millones de euros de donaciones recibidas para ello. Hemos sabido que por media hora no se vino todo abajo. La acción de los bomberos fue decisiva, especialmente la decisión de 20 de ellos que decidieron entrar en el edificio tirando 1.000 litros de agua por minuto. Por cierto que hoy, dentro de poco, se van a cumplir 2 meses de la desaparición de Roberto García en Casarruelos del Monte, en Toledo, y también vamos a estar allí para hablar con su hermano, con Manuel, para que nos cuenten las novedades sobre este caso. Y vamos a felicitar a Rafael por su nuevo reconocimiento. Recibirá el próximo 12 de mayo el Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano en una gala en la Riviera Maya, en México. Vamos a quedarnos con su música, a la que, por cierto, le dedicamos a todas aquellas personas que tienen hemofilia, porque hoy es su día.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. Abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar.
Bueno, pues seguro que muchos van a salir esta noche en sus destinos vacacionales y algunos llegarán vía aérea. Arranca la nueva fase de la operación salida de Semana Santa con muchos viajeros en el aeropuerto de Barajas. Unos 1.150 vuelos están previstos entre salidas y llegadas, que se traducen en más de 100.000 pasajeros que se van a encontrar con una nueva jornada de huelga de los trabajadores de los controles de seguridad. De momento todos lo tienen claro e intentan hacer caso de la principal recomendación, que pasa, pues eso, con ir con tiempo al aeropuerto. Algunos se han acercado, atención, hasta 5 horas antes de la salida de su avión.
Sí, nuestro vuelo sale a las 12:30. Volvamos a Buenos Aires, así que vinimos con mucho tiempo de anticipación. No, nos enteramos por una amiga nuestra que vive acá y nos contó anoche, así que no estábamos al tanto del tema, porque no llegamos a Madrid ayer.
Hemos venido con casi 4 horas. Para facturar, como había tanto retraso y eso, lo que un madrugón. Lo que pasa es que hacemos escala en Moscú, que no nos dejen sin maletas, llegamos a China, bueno, menos mal que allí se puede comprar, ¿no? Que también escuchamos que en las filas de los controles había mucha demora.
Aquí estamos, que hemos venido con antelación, porque en el hotel anoche nos dijeron que había huelgas de los controles de seguridad. Y bueno, nos hemos venido con bastante tiempo, pero parece que está todo tranquilo y esperando a entrar a los controles.
Afortunadamente todavía no hemos entrado, o sea, no puedo cantar victoria.
Volamos a Nueva York a las 11 de la mañana, hemos venido con un par de horas de antelación porque vimos en las noticias que había algunos problemas con la seguridad, con los controles debido a la huelga, y pues por ahora no nos dejan entrar hasta las 8 de la mañana, que abre el control de seguridad, y por ahora no hay mucha gente ni vemos ningún problema.
Bueno, pues es lo que nos contaban algunos pasajeros allí en Barajas. ¿Cómo está la situación a estas horas, cuando son las 10 y 17 minutos de la mañana? Se lo preguntamos ya a Soledad Risco. Ella es portavoz del Comité de Huelga del Personal de los Controladores de Seguridad de este aeropuerto de Barajas. Soledad, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues en las terminales 1, 2 y 3 ahora está relativamente tranquilo. Ha habido varios picos de pasajeros, pero bueno, luego se han pasado con bastante normalidad. En un principio, bueno, había aglomeración en algunos momentos, pero ahora se ha quedado tranquilo porque se espera más cantidad de pasajeros a partir de las 11:30 aproximadamente. Y eso en las terminales antiguas, en la terminal 1, 2, 3. Y en la terminal 4 hay bastantes pasajeros, y lo que nos preocupa muchísimo es que de 21 máquinas que están abiertas, han quitado el puesto de vigilante que hace las tasas de explosivos. De 21 máquinas, en 18 no hay ningún vigilante que haga la prueba de explosivos, por lo cual nos preocupa, porque interesa abrir máquinas, pero realmente lo que es la seguridad del pasajero no se está haciendo.
Estamos hablando entonces, Soledad, que hay tres operarios o tres trabajadores que realizan estas labores de vigilancia, de detectar posibles explosivos, ¿no?, que vayan en algún equipaje, de todos los puestos que hay. Solamente habría tres personas que se están dedicando a esto hoy, en un día de operación salida en Semana Santa.
Exactamente, con una alerta 4, operación salida, 21 máquinas abiertas con tres personas para hacer la prueba de explosivos, cuando debe haber una por cada máquina.
Vamos a recordarle, aunque vosotros mantenéis una huelga desde hace unos días, una huelga indefinida, ¿cuáles son los motivos que os han llevado a vosotros a llevar esta reivindicación a término, y en qué punto estáis de negociación para intentar resolverla?
Pues la reivindicación es económica respecto al pool de escáner, para todos igual, que todo el mundo cobre el escáner entero, que es lo que ya veníamos percibiendo, y que con el acuerdo de fomento ha perjudicado, porque ha creado diferencias también de todos los vigilantes, y no tienen tampoco una seguridad económica ninguno, y hay conflictos entre los trabajadores y problemas de operativa también a la hora de hacer nuestros cuadrantes para conciliar la vida laboral y familiar. Uh-huh. Y luego está la parte social, que somos 700 vigilantes, el cuarto que tenemos para comer son las sillas, no hay más, que hay gente que tenemos que estar comiendo de pie o en las escaleras. Y luego la otra parte, el tema de contratos que pasará indefinidos. Son problemas que ya veníamos arrastrando también de la anterior empresa que estábamos con Prosegur. Uh-huh. Y eso, y también luego, por otro lado, pues la responsabilidad que tenemos de cara a lo que hacemos, ¿vale? Con los turnos, que tenemos problemas de turnos también, de horarios de problemas con el sueño, ya que nos levantamos a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana, la calidad que te exigen para prestar atención en el escáner con esos turnos es inviable, porque el vigilante también se encuentra en momentos en que está dando cabezazos por los horarios que tenemos. AENA es consciente de todo esto, porque sabe los turnos que tenemos, porque ellos exigen la previsión a la empresa, como en qué horarios tiene que haber más máquinas, pero a nadie se preocupa de que el vigilante esté en condiciones para garantizar una seguridad correcta uh-huh. al pasajero.
¿Cuál es la empresa, Soledad, en la que vosotros estáis trabajando?
La empresa es Ilunion.
Ilunion
Seguridad.
Que es ha ido subrogando, ¿no?, a trabajadores, decías, de otras empresas de vigilancia que estaban operando antes allí en Barajas.
Sí, nosotros llevamos con este problema hace ya muchos años. Yo llevo 20 años en el aeropuerto. Empezamos con la empresa Vinsa, que es lo que es ahora Ilunion. En su momento, pues todo muy bien. Luego subrogamos con Securitas, y ahí ya AENA ya introdujo el personal de líquidos en el filtro, ya empezó a haber diferencias económicas, porque no le dejaba rotar en el escáner, con lo cual no lo percibía. Después entró Prosegur, empeoró la situación muchísimo, que es lo que también ha perjudicado todo a donde estamos ahora en todos los sentidos. Y con Ilunion ahora, con la nueva aplica y con el acuerdo de fomento, que no ha solucionado nada aquí, pues vamos todavía a peor. Pero ya hasta el punto que se pone en riesgo la seguridad del pasajero, pero también afectando a los trabajadores.
El lunes, de hecho, denunciasteis ante Inspección de Trabajo, enviaron ese mismo día una inspectora y, en principio, hoy estabais citados también el comité de huelga e Ilunion, ¿no?, para ver si se ha corroborado o no esas denuncias que estáis haciendo y que pasan por esa merma en los filtros de seguridad, por ejemplo, ¿no? Esos puestos de trazas de detección de explosivo que están abandonados. Nos dices que hoy hay simplemente 3 personas que están haciendo esta labor. ¿Se han puesto ya en contacto con vosotros? ¿Qué novedades tenéis?
Pues ellos, la empresa les había citado en Inspección de Trabajo. A ver, nosotros hemos denunciado tanto a la empresa como a ENA como responsable de todo esto, porque además de que ellos también dan indicaciones de lo que se está incumpliendo, también son parte de la solución, porque el tema económico también ellos, la plica que hicieron no lo notificaron, o sea, no lo tienen integrado, ¿no?, ese sobrecoste que intentan que asuma la empresa, porque luego además las sanciones hacia la empresa son desbordantes, con lo cual no ayuda a nuestra situación, porque las penalizaciones que tiene AENA hacia la empresa es abusiva y al final repercute en los trabajadores.
Bueno, pues...
Pero la denuncia se la hemos puesto a la empresa y a AENA precisamente para que las 3 partes, entre ellos y nosotros, podamos llegar a un acuerdo en el que se pueda solucionar todo esto.
Que haya una negociación.
Mañana la empresa a las 10 de la mañana está con Inspección de Trabajo, que ha solicitado documentación, y hace un ratito hablé con la inspectora de trabajo y ya me dijo que luego ya nos llamaría y esperemos que pueda venir aquí al aeropuerto para comprobar lo que se sigue incumpliendo, porque se sigue incumpliendo, y con la autorización de AENA.
Hombre, desde luego, el panorama tal y como lo describes, Soledad, pues dice bastante, ¿no?, de la problemática, teniendo en cuenta efectivamente que estamos en una operación en la que hay 100.000 pasajeros que van a estar volando y viniendo en el aeropuerto y que efectivamente con una alerta 4 antiterrorista, pues esto no debería pasar. Es lo que cualquier persona, pues lógicamente, puede llegar a reflexionar. Vamos a estar muy pendientes. Hacemos un seguimiento de la situación. ¿Hasta cuándo vais a seguir con la huelga?
Pues hasta que se siente en AENA, la empresa y nosotros, para solucionar todo esto. Porque una parte sin otra no se puede arreglar.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. Si hay cualquier tipo de novedad, Soledad, pues nos la cuentas para que se la traslademos también a nuestros oyentes, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien, muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, pues ármense de paciencia, aunque parece que hay normalidad, por lo menos hasta ahora, pero a partir de las 11, de las 12 de la mañana especialmente, es cuando nos decía Soledad que va a haber más movimiento de pasajeros allí en las terminales de Barajas, especialmente en la 4, pero en el resto también. Por lo tanto, vayan con antelación si tienen que coger hoy un vuelo. Es nuestra recomendación desde Onda Madrid. Seguimos hasta la 1, ya saben. Buenos días, Madrid, con muchos asuntos de interés. Una pequeña pausa y continuamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9, arrancamos el playoff de cuartos de final de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Meses han pasado ya desde la última vez que se vio a Roberto García Solana por Casa Rubios del Monte, en Toledo. Su familia teme que haya sido secuestrado o incluso se temen algo peor y barajan la posibilidad de no volver a verle con vida. Con las últimas novedades cobra peso la teoría de que la desaparición tuviese un móvil económico, ya que se ha comprobado que se sacó dinero con su tarjeta cuando llevaba 2 días desaparecido. Lo sabe bien nuestro compañero José Antonio Masegosa, que se encuentra allí precisamente. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esas son las novedades, ¿verdad? Saber que efectivamente se había utilizado la tarjeta de crédito de Roberto, averiguaciones de la Guardia Civil, que bueno, siguen investigando, por supuesto, para intentar dar con él.
Eso es. Hay un primer dato que también es significativo. Pensábamos hasta ahora, bueno, hasta hace un tiempo, que porque esta es una noticia que a la que nosotros ya tuvimos acceso hace semanas, se pensaba que la desaparición fue el 19 de febrero, martes. Oficialmente era así. Bueno, pues no. Fue al menos un día o un día y pico antes, entre el domingo y el lunes 17 de febrero. Esto es muy importante porque si él desaparece el domingo o el lunes, lo que sí está claro es que el martes 19 y el miércoles 20 se extrae dinero, alguien extrae dinero de la cuenta corriente de Roberto desde 2 cajeros automáticos de Caja Rural. Uno en El Álamo y otro en Casarrubios del Monte. No sabemos exactamente cuánto dinero se extrajo ni quién. Lo que sí sabemos es que las cámaras de seguridad captaron a un varón alto, más o menos corpulento, que en todo momento oculta el rostro. Y esto es muy importante porque demuestra que detrás de la desaparición de Roberto hay un móvil económico, que es lo que desde un primer momento temió la familia y temió la Guardia Civil.
Y precisamente estás también cerca de esa familia, porque podemos saludar a su hermano, ¿verdad, José Antonio?
Sí, está Manolo, uno de los hermanos de Roberto. Te puedes imaginar cómo está. Él te lo va a decir él inmediatamente. Ya se temía lo peor desde un primer momento, porque su hermano quedaba, por supuesto, descartado que se hubiera ido pues donde fuera por, vamos,
por su voluntad.
Digamos que se temía lo peor y ahora tiene, bueno, la certeza de que su hermano, pero eso que te lo diga él, pues incluso no está ya con vida.
Manuel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, que se teme lo peor, que ya ha pasado mucho tiempo. Los días supongo que son una tortura, ¿no? Sabiendo que una persona tan importante como un hermano está desaparecido y que le pasarán por la mente pues un montón de cosas, ¿no?
Claro, hombre, sin lugar a dudas, imagínese, ¿no? Nosotros lo que estamos ahora deseando es que mi hermano aparezca. Que aparezca y ya está, es lo que queremos, porque ya esto es una desesperación. Esto es demasiado, muchísimo tiempo.
Bueno, ¿qué novedades tienen ustedes? ¿Se han dirigido a la familia, parte de la Guardia Civil, los investigadores? Ahora conocemos esa noticia que nos estaba contando nuestro compañero, ¿no? Del móvil económico. ¿Qué saben ustedes?
Bueno, no, nada, conocemos esto precisamente porque a mí concretamente una llamada, no anónima, pero sí una filtración, digamos, podríamos decirlo. Me vienen y efectivamente me explican esta historia. Me dicen, Manolo, tengo que decirte algo porque estoy aquí muy inquieto, estoy tal, he pasado una noche mal y tengo que decirte, tengo que contártelo. Bueno, pues tú me dirás, pues mira, que quiero que sepas que con la tarjeta de tu hermano han sacado dinero 2 veces. Una vez en El Álamo y otra vez aquí en Casarrubios, como te ha dicho Maseosa.
Sí, ¿sospechan de alguien? Quiero decir, porque se da la circunstancia de que su hermano Roberto era el alguacil, ¿no?, del pueblo, podemos decir. Era una persona muy querida, muy conocida. Él daba consejos a todo el mundo. No cojáis el coche si vais a beber. Era un poco el padre de todos, ¿no? Entonces, una persona tan querida que le haya pasado esto, ¿ustedes sospechan de alguien o de algo?
Pues, hombre, pues la verdad, en estos casos hay que ser sinceros. Se sospecha de todo el mundo. ¿qué quiere que le diga? Porque eso es así, incluso de nosotros, los propios familiares. Porque esto, como digo y repito y lo diré 100.000 veces, de Barcelona, de Sevilla, de Badajoz, de Huelva, no han venido a hacer esto a mi hermano. Esto se ha cocido aquí, se ha elaborado aquí, en Casarrubios del Monte.
¿Me quiere decir que está en el entorno la persona que podría haber hecho desaparecer a su hermano? ¿Usted cree eso?
Pues es lo que se lo acabo de explicar. Esto está aquí, esto no está, como ya le he dicho, en Huelva, en Sevilla, esto está aquí, esto es de aquí, esto es, se ha producido aquí y aquí es donde está, esto está más claro que el agua, no hay que ir a buscar por ahí, no hay ningún otro tipo de historias. Uh-huh. Estamos convencidos de que así es, como en el 80 y tantos o el 90 y tantos% de este tipo de casos suelen ser así. Uh-huh. Se desarrollan al final, se demuestra que el entorno ha sido el del lío. Eso está más claro que el agua.
Esa cámara del cajero, nos contaba José Antonio, recoge en el momento en el que se asocia, ¿no? Cuando se está sacando el dinero de la tarjeta, sí, de la cuenta de su hermano, sí, que sí, es un varón fuerte y corpulento, que sí que se está, sí, tapando el rostro, pero sí, con esas características, esa fisonomía, ¿a usted se le viene alguien a la cabeza?
Yo eso lo desconozco, puesto que la fotografía no las he visto, entonces no le puedo decir la cara de este personaje, por llamarle de alguna manera. Lo desconozco, no lo sé. Uh-huh. Entonces, no le puedo decir nada, no, en ese sentido.
Bueno, pues desde aquí, desde Onda Madrid, por supuesto, le damos las gracias por atendernos en estos momentos, okay, duros, ¿no? Que sigue viviendo la familia, con el deseo de que Roberto aparezca y de que aparezca, por supuesto, sano, aunque ustedes hayan perdido en parte la esperanza. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, y José Antonio, que sigues por allí, que enhorabuena también por esas informaciones que siempre consigues. Y bueno, darte las gracias también y la enhorabuena, por cierto, porque formas parte de un equipo, el del programa Buenos Días Madrid de Telemadrid, que acaba de recibir un premio. Por lo tanto, yo, por la parte que te toca, también, gratificarte, ¿no? Esto es un reconocimiento a todos, por supuesto, bueno, también a ti.
Sí, el mayor reconocimiento es que nos vean cada mañana y solo así merece la pena madrugar. Por cierto, dos apuntes. Uno, este lunes hubo un registro de los investigadores de la Guardia Civil con perros especializados en detectar restos biológicos, por ejemplo, sangre, una minúscula gota de sangre por ahí perdida, ellos lo detectan. Y entre esos perros, y es algo que me comentaba Manolo, que estuvo presente en ese registro, tanto en la casa de Roberto como en una finca que él tiene, entre esos perros estaba Marley, que es un súper sabueso, muy célebre, muy conocido, porque ha sido utilizado por la Guardia Civil en las investigaciones del caso de Diana Kerr, de Gabriel, el niño de Almería, y también en el de Laura Luelmo. Y en los próximos días, a partir ya de Semana Santa, habrá otra batida, otro registro ya muy en profundidad con super especialistas en la finca y en una zona en torno al río. Y luego también en Casarrubios hay muchas ciénagas porque hay muchos areneros y son zonas pantanosas donde es fácil ocultar un cadáver. La investigación se va a centrar ahí.
¿Vale? En esa zona. Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo siempre, José Antonio.
Nada, a ti.
Un saludo, hasta luego.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hay muchas preguntas ahora que se hacen en torno a este asunto, a la desaparición de Roberto. Confiamos, como decíamos, que se pueda localizar pues todo lo antes posible, sabiendo que el dolor, ¿no?, el drama que supone para una familia y la angustia, saber que una persona querida pues está sin un paradero, y sobre todo para que la gente descanse, ¿no?, que es lo, en fin, que se relajen sabiendo que su hermano pues puede estar en peligro o que bueno, pues le ha podido pasar algo. Vamos a hablarles de otras preguntas, porque hemos salido a la calle y queríamos saber cuál sería su jornada ideal. ¿Todo esto por qué? Bueno, pues porque no sé si ustedes han oído hablar de la 996 o la 996, que es la jornada laboral china no oficial, ¿eh? No está permitida porque menoscaba la salud, pero es la que se realiza en la práctica. Consiste en trabajar nada más y nada menos que 12 horas de continuo, o sea, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y esto durante 6 días a la semana. Vamos, que descansan un día. Y si descansas para poder dormir, porque claro, te tienes que reponer de todo esto. A lo que se tiene que añadir el tiempo de los desplazamientos. Una locura, ¿verdad? Pues hay quien lo considera una bendición. Esto, claro, en China. Hoy salimos a la calle para preguntar al respecto, para saber cuál es vuestro horario y para averiguar también en cuánto tiempo se podría reducir sin bajar un ápice el rendimiento. Vamos, ¿cuál es tu jornada ideal?
Estoy contenta con mi trabajo. Lo ideal, ante todo, el horario que tengo, de 9:30 hasta las 4, y me da tiempo para todo. Y lo que me gustaría era que en España entero hubiera un horario de, o sea, para todo el mundo, que sea mínimo de 8 horas o de 6 horas, para que pueda tener más vida social, porque muchas personas no se permiten tener vida social por la cantidad de horas que trabaja, y eso me gustaría.
Nada, yo llevo currando así 32 años y de 9:30 a 9:30 de la noche, ni partido ni nada, tengo mis tiempos de descanso y eso. Pero es cierto que no, que la verdad que tengo dos hijas y vida laboral, o sea, vida sociable con mi familia, muy poquita. Nada más que trabajar, trabajar y trabajar. Pero bueno, las empresas están, lo que quieren ahora es eso, que de currar y currar y currar, pagar poco y nada. Y bueno, pues me gustaría tener más tiempo libre y a lo mejor menos dinero, eso sí que es verdad. Nada más, y que yo que sé, que a ver si se arregla la situación esta, porque no es normal. Y luego que suban a la gente un poquito los sueldos, que están un poquito la peña asfixiada y la gente tampoco gasta, ¿sabes? Pero porque no puede gastar, porque es imposible, como está todo de caro y eso. Pues eso, que nos arregle la situación y que todos podamos disfrutar de la familia como antiguamente. Que los domingos iba uno al campo con los hijos, con los padres, y ahora no se puede ir al campo, ni se puede ir a ningún lado, ni nada.
¿Tu horario ideal cuál sería?
A ver, yo no quiero un horario como el de Rajoy ni el de Pedro Sánchez, ¿sabes? Pero yo que sé, que tener un poquito de tiempo libre, tener, yo que sé, a partir de las 6, las 7 de la tarde, o yo que sé, por lo menos disfrutar un poquito de los hijos, o de los hermanos, o de los padres.
A ver, yo trabajo 6 horas. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo un horario ideal, porque entro a las 9:30 hasta las 3:30 de mañana, y cuando estoy de tarde salgo a las 9:30, o sea que por ese caso no tengo ningún... El único día, el día que estoy el día entero, que ya llega por la tarde y ya... que entro a las 9:30 hasta las 9:30 de la tarde, como me toca hoy, y ya llega un momento a la cierta hora de la tarde que ya estás cansado.
Bueno, pues eso, que la gente lo que quiere es tener más tiempo, lógicamente más conciliación, y medidas como esta pues tiran por tierra todas esas aspiraciones. Es el sentir popular de la gente en cuanto a la jornada ideal. Por cierto, que a mí la de Pedro Sánchez tampoco creas que me convence mucho, porque debe tener 24 horas al día prácticamente. Una pequeña pausa, ya está por aquí Lorena Sánchez para hablar de ciencia y temas interesantísimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir por lo que tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Que ver qué sintonía más buena, localizó Nacho Cerezo.
Además, que fue Nacho Cerezo, porque teníamos antes otra que nos invitaba a quedarnos dormidos según entrábamos. Esta a mí me dan ganas de ponerme a bailar por la mesa.
Pero con corazón en 3D.
Con corazón en 3D y lo que haga falta.
Bueno, pues vamos a hablar con Lorena Sánchez. Les decía que ya estaba aquí con nosotros, redactora jefe de QO, porque cada semana pues nos gusta con ella descubrir esos avances científicos que nos llenan de asombro, ¿no? Que nos sorprenden siempre, que nos hacen pensar en un futuro, esperemos mejor, porque a veces la ciencia avanza siempre con ese propósito, o eso es lo que nosotros esperamos. Y nos trae esa noticia realmente esperanzadora, que es cómo salvar vidas en un futuro aplicando la tecnología y aplicando el 3D. Seguramente algunos de ustedes, porque ha aparecido publicado, ya hayan visto, ¿no? Ese corazón que late.
Es
que
la imagen es preciosa. O sea, ayer aparecieron las fotografías de un investigador israelí, es una universidad israelita la que ha hecho esta investigación, que han desarrollado un mini corazón humano, y digo mini porque mide solo 3 centímetros, y lo han desarrollado y lo han impreso en una impresora 3D. Es decir, es un corazoncito en 3D del tamaño del de un conejo, dicen.
Sí.
Y es a través de una impresora en 3D es como lo han conseguido. Por supuesto, el objetivo del desarrollo... Esto es realmente es un prototipo. Ese corazón no es funcional, aunque está hecho, efectivamente, con células humanas, células cardíacas, y tiene vasos, tiene lo que serían los vasos sanguíneos que alimentarían un corazón humano. Pero, por supuesto, es un prototipo, es un concepto, como ocurre en diseño cuando hacen un concepto de algo nuevo, pues esto es así.
Es como el proyecto piloto.
El proyecto piloto de lo que probablemente será en alguna ocasión la posibilidad de tener órganos para trasplantes en 3D. ¿Cómo lo han hecho? Pues han intervenido un montón de nuevas tecnologías que a futuro serán las que probablemente salven las de muchos humanos. Quizá, seguramente no las nuestras. Tecnologías como conseguir que a partir de células cardíacas convertirlas, desarrollarlas en cultivos. Primero ellos han hecho células embrionarias, han desarrollado células cardíacas, esas células cardíacas las han cultivado en laboratorio, igual que las células que producen los vasos sanguíneos, las han mezclado en coctelera y con ellas han conseguido una biotinta. Es una tinta biológica que es la que introducen en esos cartuchos de una impresora en 3D y programan para que la forma resultante sea un corazoncito pequeño de 3 centímetros que finalmente late. Lo que empezarán a utilizarse son esos tejidos para daños cardíacos, es decir, ¿sabes? Cuando se produce un infarto, lo que tienes es un daño en el tejido del corazón y empezarán a poder implantarte tejidos de tus propias células. Esto ya va a ser un desarrollo increíble a un futuro más cercano, ¿no? Pero los primeros corazones en 3D, pues el primero podemos decir que tiene 3 centímetros, parece el de un conejito, sí, y es muy bonito. Están biogeles, o lo que ves en esa imagen con el investigador, con ese pequeño corazoncito en la mano, es un corazón en un biogel que parece que está en una pecera.
Justo, justo, justo. Y que además impresiona, ¿no? O sea, que en movimiento ya, imagínate.
Claro.
Yo cuando es lo estabas es describiendo, Lorena, me estaba imaginando, dices, primero es el embrión, las células embrionarias.
Claro,
luego las
todo
células...
el proceso...
Claro, pero es como cuando tú plantas una semillita, ¿no? Por hacer un poco que la gente se haga, pues eso, una idea, vas plantando la semilla, luego aquello va creciendo y luego florece. Bueno, pues esto sería como un proceso así.
Claro, lo interesante en un cuerpo humano es que todas las células diferenciadas de tu cuerpo, las que forman las córneas, la piel, los huesos, todas esas son células diferenciadas a partir de unas células primigenias iguales. Esas células madre son las que van a producir células distintas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Revertir cualquier célula de tu cuerpo, llevarlas atrás, es un viaje atrás en el tiempo celular para convertirla en una célula madre y que después pueda generar el tipo de célula para el tejido que quieras. Uh-huh. Ese es todo el proceso en biotecnología, es todo el comienzo de una nueva era, que es esa nueva era en la que van a poder hacer tejidos en cultivo de cualquier parte de un cuerpo humano.
Claro.
Y han desarrollado neuronas en laboratorio, han desarrollado, por supuesto, células de la piel, son las más prolíferas, crecen casi como las flores en primavera, ¿no? Tienen una gran capacidad
de crecimiento.
Vamos
a tener flores en
3D. Bueno, por supuesto.
Bueno, pues este era uno de los avances, ¿no?, que queríamos trasladarles a nuestros oyentes porque es espectacular.
Sí.
Y porque, hombre, tiene eso, un fin humano importantísimo, teniendo en cuenta, pues eso, que si se aplica a la salud, no hay nada mejor que la ciencia aplicada a la salud.
Sí, esto que salió ayer, que han hecho en Tel Aviv, no son laboratorios únicos en el mundo que hacen ese tipo de desarrollos. Como bien sabes, hoy el desarrollo científico es universal. En muchos lugares del mundo se investiga así. Aquí, en España, están también tratando de generar corazones en tres dimensiones. Claro, necesitamos, porque el cultivo de tejidos en laboratorio es más sencillo, pero claro, eso tiene una única dimensión. Para hacer un órgano necesitas que tenga volumen, que tenga 3D, que se parezca realmente a un órgano original. Y en España también están intentándolos. Es un desarrollo posible, seguramente lo veremos publicado en breve. Están haciendo, generando unas estructuras. Primero necesitas una estructura, y sobre esa estructura en 3D, que tenga la forma de un corazón humano, revestirla de un tejido biológico funcional.
Esto que yo pregunto, igual es una barbaridad, pero estos corazones sobre los que se está trabajando para que en un futuro puedan utilizarse en humanos, ¿serían también aptos para los trasplantes, por ejemplo?
Es que ese es el objetivo. Si el objetivo finalmente es tener un repositorio de tu propio cuerpo.
Claro, que sería para una persona, quiero decir, que tú tienes tus células, pero tú una vez que ya lo tienes... se lo vas a poner,
claro,
a la persona,
o sea,
que lo necesita.
Evitando, el objetivo es que sean para ti, porque lo fundamental es que no tengas rechazos. El gran problema en los trasplantes
es
el rechazo.
Eso es.
Y además poder generar de tu propio cuerpo un corazón posible cuando el tuyo tiene daños y sabes que, y en lugar de esperar un trasplante de un corazón ajeno, es poder cultivar el tuyo propio, bien reparar y reparar lesiones con tus propios tejidos. Evitas el rechazo. Finalmente será como tener un armario de básicos.
¿Qué me pongo hoy?
Que me pongo hoy. Tengo a mi disposición un hígado, que este va fatal.
Me voy a quitar el hígado por otro. Esto no sé si lo veremos nosotras, pero desde luego la ciencia avanza muchísimo.
Donde está avanzando, claro. Por ejemplo, donde está empezando a hacerse ya muchísimo es en córneas. Uh-huh. Sí, ya hay bastantes implantes de córneas que son realmente cultivos de celulares. Y es el comienzo.
Sí, sí. Es el principio, ¿no? El principio.
Estamos
de lo que vamos a hablar.
El principio de casi todo.
Bueno, pues por desgracia, esto de lo que vamos a hablar no es el principio, sino que se lleva haciendo desde hace tiempo, desde los años 70. Se han producido en el mundo, imagínense, 23,1 millones de abortos selectivos de niñas. Es decir, no queremos niñas, básicamente.
Claro. Esto es un interesantísimo estudio que acaba de publicarse, se publicó hace unos días en Penas, y lo que ha hecho ha sido recoger el nacimiento de niños y niñas en 202 países del mundo desde 1950 hasta nuestros días. ¿Qué es lo que han encontrado? Algo que a priori parece fácil de pensar, pero le han puesto cifras. Desde hace 40 años aproximadamente se produce un descenso enormemente marcado de nacimiento de niñas en 12 países del mundo. Los primeros que nos vienen a la cabeza son China e India, por supuesto, pero también están Pakistán, Afganistán, otros muchos países más en los que se produce un aborto cuándo se conoce que el nacimiento va a dar fruto a una niña. Esto lo han puesto cifras y lo que han visto ha sido que en estos cuatro décadas ha habido 23 millones de niñas no nacidas. Qué por barbaridad. Abortos selectivos en estos países. En China, 800.000 al año son las que no nacen.
Bueno, se ha hablado, yo no sé si esto será leyenda o no, de que aparecían bebés, niñas, ¿no? En las calles, tirados sí. en algunos lugares de China, ¿no?
Claro, esto ya no sé, porque no es leyenda. Lo que sí que se acaba de demostrar es que estadísticamente el nacimiento de niñas, comparando con lo que se nacía en los años 50, que era, es verdad que normalmente nacen más niñas que niños, es curioso esto, la natalidad hace que de forma natural nazcan más niñas que niños. Pues esto que era normal en los años 50, a partir de los años 70, cuando se empieza a poder abortar y seleccionar con un aborto, se producía esto. ¿Pero por qué te traía este tema a portada? ¿Por qué? O es a nuestro programa. ¿Por qué? Porque habla de algo, de cómo las nuevas tecnologías de diagnóstico prenatal son las que hacen cada vez más fácil saber antes algunas características genéticas del niño, del embrión.
Sí, que no solamente sabes el sexo, si es un varón o es una hembra,
claro,
sino que te da más datos, más información.
Cada vez muchísimos más datos. O sea, efectivamente, el informe este que te cuento que acaban de publicar hace mención a cómo estas técnicas de diagnóstico prenatal, que ya no necesitas hacerte una amniocentesis para saber cuál va a ser el sexo del embrión. Basta un análisis de sangre y en el plasma de la mujer hay restos del ADN del embrión. Esto es algo que se ha descubierto hace muy poquito y es apasionante. O sea, sí. Nosotras llevamos, cuando estamos embarazadas, llevamos en nuestro plasma ADN, realmente es ARN, pero bueno, de información genética del embrión. Analizan esta información genética y pueden saber una enorme cantidad de cosas. O sea, solamente analizando los cromosomas que vienen por parte paterna, ya pueden conocer la posibilidad de múltiples enfermedades. Mira, pueden saber anomalías cardíacas, anomalías del desarrollo esquelético, anomalías del desarrollo neurológico. Puedes saber del embrión en las dos, tres primeras semanas de gestación la posibilidad del desarrollo genético de múltiples enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que se avecina?
Porque tú tienes esa información, ¿y ahora qué?
Tú tienes esa información de una manera muy fácil en las dos primeras semanas de embarazo, que tú ya sabes que ahora se hacen estos test en los que sabes ya muchas cosas más, pero bueno, ¿y ahora qué? Vamos a ser capaces de saber muchísimo más de las posibilidades de salud del embrión. ¿Estamos preparados para esto? Esto recuerdo que hablaba con un premio Nobel de medicina hace poco tiempo y me decía, ¿estamos preparados para conocer el futuro de la salud de nuestros hijos?
¿De qué manera te va a influir eso?
Claro,
¿no?
¿De qué manera nos va a influir incluso como sociedad? O sea, este estudio muestra, señores, como sociedad, hay 23 millones de niñas en el mundo que no han nacido porque conocemos el sexo. ¿Qué va a ocurrir con este humano futuro si conocemos y tenemos a la carta toda esta información sobre nuestra salud?
Sí, además de saber el sexo de la personita que está metida en la tripa, pues viene con algún tipo de enfermedad o tiene una predisposición a desarrollar en su vida algún tipo de enfermedad.
Claro, y estas predisposiciones genéticas, que estamos hablando de alteraciones en el ADN que pueden dar lugar a ese tipo de enfermedades, con enorme probabilidad yo las tenga y tú las tengas y las tengamos una gran cantidad de la población que obviamente se manifiestan a lo largo de nuestras vidas.
Yo recuerdo, porque está muy reciente además, me hice para evitar la amniocentesis, precisamente una, no había todavía estos avances, pero sí ya un análisis de sangre en el que te daba una serie de información, no solamente el sexo, que no falla, porque además efectivamente están los cromosomas, sino también descartas algunas enfermedades como síndrome de Down y algunas patologías, no todas, o sea que esto no significa que por hacerte este estudio de la sangre luego vayas a tener un bebé perfecto durante el resto de su vida en cuestión de salud. Pero, claro, una persona como tú o como yo, te haces un análisis para ver cosas Pero eso no significa que porque venga una niña vayas a dejar de abortar, ¿no?
Claro, sí, la cuestión es cómo actuamos como sociedad ante esta opción.
Efectivamente. Entonces, se supone que en sociedades civilizadas la gente no toma estas decisiones simplemente por el sexo del feto. Pero es que, claro, alerta bastante, ¿eh? Saber que sí, hay gente que las toma y que las lleva a cabo, incluso sin haber tenido previamente esta información, porque sí, este informe viene de los años 70.
Claro, en los años 70 es cuando en las primeras ecografías podía saberse ya el sexo, y es ahí cuando comenzaron los primeros abortos selectivos, ¿no?
Qué barbaridad. Es un caso brutal. Bueno, vamos a cambiar de tema.
Algo muchísimo más ligero.
Por favor. Vamos a preguntarle a Lorena, que lo sabe.
Todo, porque ella, el oráculo y la sabiduría.
En sí, es que es una enciclopedia andante. Y entonces yo le voy a preguntar, ¿huelen el miedo los perros? Porque a mí me lo han dicho de pequeña. No te acerques a los... No tengas miedo, que si tienes miedo te lo huelen.
¿Es así? Claro, esta es una frase que cuando estás cerca de los perros seguro que la ha oído todo el mundo. Mira, lo primero es, los perros fundamentalmente huelen, y huelen, el olor es una comunicación para ellos, igual que para nosotros tenemos un sistema
visual.
Claro,
tiene el olfato.
Tiene un olfato. El olor varía en función de las hormonas que producimos, que generan aromas distintos, y esos aromas distintos tienen que ver, incluso cuando estás enamorado generas un aroma diferente, cuando tienes miedo, por supuesto. El perro está capacitado para hacer esas diferenciaciones de lo que está ocurriendo ahí. Mira, aquí hemos hablado en alguna ocasión cómo empieza a investigarse la comunicación aromática entre plantas. Como cuando hay plantas que están en riesgo porque llega un parásito y las puede dañar, generan un perfume que otras plantas hembra, además, reconocen y se protegen ante ese parásito. Esa comunicación, ese lenguaje que tiene que ver con los aromas, estamos en los comienzos de conocerlo en las plantas y también en los humanos. Uh-huh. O sea, seguro que también te suena, es que tu olor es precisamente me gusta especialmente, o tu olor me desagrada, y no tiene nada que ver con...
Sí,
con
el olor corporal.
Es el olor corporal, lo que tú produces a lo largo de tu vida. Esta investigación que acaban de ver con perros, que hacer con perros, la han hecho en Italia, y lo llamativo es que con lo que se encuentran es que con los perros policía, con los que han hecho el estudio, se encuentran que cuando tienen que buscar en ensayos a una persona perdida, aciertan y la encuentran con mucha facilidad. Sin embargo, en un escenario real, cuando hay una persona perdida, es mucho más difícil que la encuentren. Uh-huh. Entonces, buscan cuál puede ser la razón, por qué falla más el perro policía si esa persona perdida es un escenario real, ¿no? Entonces, empiezan a hacer estudios para ver gente con estrés y gente sin estrés, cómo el perro tarda o no tarda en localizarlo. Se encuentran, para empezar, que sí que efectivamente hay un gen que tenemos algunas personas y otras no, que producen más estrés, que hace que seamos personas más o menos estresadas. Tiene que ver con la longitud de ese gen. Bueno, ¿qué ocurre con esas personas más estresadas cuando las someten a una situación de estrés que tiene que ver con la vida cotidiana y el perro no las encuentra? Parece que el estrés genera una molécula, un aroma, que nos hace invisibles a los perros que están buscándonos. Camufla el estrés, el olor, el miedo, nos camufla con la huella olfativa que el perro tiene de nosotros. Uh-huh. Así que sí, huelen el miedo y probablemente lo que hagan es asustarse.
Bueno, pues quédense con el dato, ¿eh? O sea, que cuando me lo decían, algo de razón había. Lorena, muchísimas gracias.
Nos vamos de Semana Santa o de lo que haga falta. Que
escuchamos las noticias.
Muy bien.
Y que te lo pases bien.
Igualmente. Hasta luego. Un abrazo, hasta la semana que viene.